SER Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Y a mí no me vuelvas a llamar loca nunca.
No te he dicho loca, mamá. He dicho que necesitas ayuda psicológica.
Yo ya tengo psicóloga. ¿Que no me crees?
Porque estaba ahí.
¿Cómo vas a estar ahí?
Para mí la obra es una mierda.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Mariola Cubells, cuando estés en disposición de saludar. Buenas tardes, bienvenida
Buenas
a la ventana.
Francina,
¿cómo estás? ¿Qué? Apaga el teléfono porque se gasta la batería, sí, sino, no si dejas la luz
es
abierta.
Que estaba grabando el story.
Muy bien, pues graba las stories que quieras. Oye, antes de saludar a nuestro invitado.
¿Qué tal?
No, quiero que, no sé, quiero conocer tu opinión o tu reacción sobre lo que ha ocurrido en Apunt, el antiguo Canal 9, la televisión pública valenciana, que hoy se ha encargado el jefe de informativos, el que dirigió
estuvo
toda la cobertura
nosotros.
De la DANA, estuvo con nosotros en la gala de los Ondas y tal, y se lo han cepillado. Y nada, pues simplemente quería, tú que conoces bien la casa y todos los intríngulis de tal, es lo que parece.
Es lo que parece, ya. Me produce una profunda tristeza,
pues sí,
la persona a la
verdad.
Que...
Él sí acudió a su puesto de trabajo.
Él acudió a su puesto
no,
de trabajo.
No, no es por nada, pero...
Hizo una buena tarea, me consta,
sí,
no
sí,
solo
sí.
Porque a él le conocimos y
con grandes resultados de audiencia,
y vimos
además.
El audiencia
claro.
Y de contenido.
Sí, sí, que sí, que sí.
Hizo lo que tenía que hacer una tele pública.
Efectivamente.
Esto muy importante.
Efectivamente.
Y lejos de premiarle esa tarea, ha sido cesado por la nueva dirección, que sabes que ha cambiado
sí,
toda
sí,
la
sí.
Dirección de la cadena. En su lugar han puesto a otro periodista, que es un conocido de la cadena, que fue una pieza fundamental durante una época bastante dura en los informativos de Zaplana, de Camps. Fue
Camps que vuelve. Bueno, que quiere volver.
Bueno, que quiere volver.
Ya veremos.
Una pieza bastante clave. Entonces, a mí me da mucha pena, Francino. Me gustaría poder decirte cosas más halagadoras de esa tele pública. Ojalá no sea el desastre que ya fue.
Ya.
Que tú recuerdas perfectamente que vinimos de una de un canal
sí, sí.
Horrible.
Efectivamente.
Y yo...
Que no siempre fue así, ¿eh?
No
tuvo,
siempre
tuvo
fue
momentos,
así, durante muchos años sí lo fue.
Eso les ha pasado a todas las teles públicas de este país, que han tenido momentos de lucidez y momentos absolutamente oscuros.
Bueno, TV3 se ha salvado un
sí,
poquito
bueno, pero uno,
más.
Pero el pecado es general.
El pecado es general.
Yo creo
pues
que...
ojalá este pecado no sea mortal, este pecado de ahora no sea mortal y no tengamos que lamentar.
Ya sé que no todos son iguales, ¿eh?
No
ni la dimensión es la misma,
esto.
Pero... Yo creo, y lo he dicho más de una vez, que todos los partidos políticos que han tenido o tienen poder en este país deberían pedir perdón por la gestión que han hecho de los medios públicos en algún momento.
Absolutamente.
Todos, pero todos, del primero al último.
Absolutamente.
Dicho lo cual, vamos al lío.
Vamos a seguir.
Oye, yo empiezo a pensar...
Que tenemos un invitado especial.
Pero yo empiezo a pensar que tienes un poco de brujilla o que haces planes a mis espaldas, que tampoco me importa, porque es que el martes pasado se sentó aquí con nosotros Patrick Criado y hoy su sitio lo ocupa otro actor... que casualmente recibió de sus manos un Goya en la última edición de los,
verdad,
premios a mejor actor de reparto por su papel de Felipín en aquella peli maravillosa, el 46. Bueno, recibió el Goya y la que lió en la gala.
¡Oh, qué cholo uno! ¡Esto qué polla, eh!
Había que ponerlo,
posible,
¿eh?
Granada, madre mía.
Espera, espera.
Gracias a mi familia, papá, mamá, soy mi superhéroe preferido. Te quiero, mamá, en su cumpleaños. Papá, buscando un disfraz para este. Hermana, te quiero, a toda mi familia, mi sobrino, mi cuñado, toda la gente. Perdonadme, es que no sé si voy hasta aquí otra vez, voy a tardar un poco,
Javier, a Laura, a contracorriente, por haberme permitido hacer Felipín, este cateto andaluz, como 2 millones de andaluces que tuvieron que emigrar exiliados de su tierra. Gracias por darle voz a esta gente humilde, honorable, valiente, poderosa, que sufrieron que sufrieron, pero que gracias al cine, ahora que está la institución, de gracias al cine se ha creado un espacio de comunión, de amor, para poder hablar de esto y curar heridas. Esto es gracias a la cultura. Y el 47 es una película de época, pero es muy actual, desgraciadamente. Por todos los torrebaró que hay, por todos los cómo tratamos a los migrantes, que no se repita esto, por favor. Por la vivienda. Gracias. Ninguna persona es ilegal. ¡Os quiero muchísimo! ¡Vamos, Granada!
Yo no me vi al final. ¿Qué he dicho?
¡Vamos, Granada! Salva Reina, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Te estás cojonando.
Ay, buenas claro. tardes, por favor, pobrecito.
Pero es de los discursos más... Mira que se han hecho discursos buenos en los Goya, ¿eh? Emotivos, conmovedores, profundos. Yo es de las cosas más bonitas que he visto porque es de verdad.
Era, oh, bueno. O sea, yo no había visto esa alegría. ¿Por qué
es de verdad?
Esa alegría recibiendo un premio pocas veces.
Eso te piden que lo hagas en un papel de una película o una serie y no lo clavas así.
Qué va. Si fue... Yo no sabía ni dónde estaba. Yo era una vorágine de sensaciones, dice, ¿lo tenías preparado? Digo, ¿tú te crees que si lo llevo a tener preparado? Me llega a salir así. Estaba al lado de Antonio, estaba Richard Gere. Hubiera abrazado también a Richard Gere, hubiera hecho unos numeritos, yo no sabía ni dónde estaba. Era como el cuarto día de feria, ya como una cosa que ya no sabe ni dónde estaba. Vamos.
Bueno, y es verdad que no te lo esperabas, de verdad.
No me lo esperaba, primero, claro, lo que tú estás diciendo es que los otros compañeros que estaban nominados son, aparte de unos actores inconmensurables, con unos trabajos también increíbles todos, y la verdad es que, bueno, no sé, muy bonito. Está feo, yo qué sé, no, o sea, es algo muy... Yo no me creía que me iba a emocionar tanto, la verdad. No pensé que iba a sobrepasarme tanto, pero sí, así pasó, no sé. No quería subir. O sea, yo quería correr por ahí, yo quería...
Bueno, y luego ese momento también tan bonito con tu chica, con Kira Miró. Es que todo eso hay que celebrarlo. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, le dé un beso largo, sí.
Un beso largo.
Por las dudas, ¿sabes? Porque todavía hay gente que lo duda.
Oye,
eso
vamos.
Lo dices mucho, es verdad.
Salva, vamos. Yo creo que es la primera vez que te asomas a la ventana con nosotros, ¿verdad?
Nos lo ha dicho.
Estamos
oye.
Muy contentos.
Ay, yo también.
Y
yo
cuando alguien
fan.
Se estrena y alguien debuta, nos gusta empezar por el principio.
Vale.
Tú no ibas para INEF o para Química. ¿Tú cómo aterrizas en esto? Hace más de 20 años ya, ¿no? 20 años llevas ya con esto, ¿no?
Más o menos.
Más de 20,
sí,
¿no?
Sí, desde los 18, 19. Tengo 47, cumplido curiosamente este año.
Oh, mira.
Bueno, curiosamente, todos los años se cumple.
Sí,
quiero decir.
Digo porque como la película.
Por la peli,
Vale. Hostia, ¿has cumplido 47 este año?
Sí.
Qué bueno.
Este año tendría que echar la lotería 47, está claro, en Navidad. Pero, bueno, sí, empecé ingeniería química, luego hice INEF, terminé, fui profe.
¿Ah, sí?
Sí, llegué a dar clase y me pasaba siempre una cosa muy curiosa porque yo tenía como, era muy imberbe, tenía la voz esta de pito que tengo, pues antes más joven más todavía, y claro, llegaba siempre con mi chanda y con mi mochila y llegaba a los sitios, y a la sala de profesores, y siempre me preguntaban, ¿quién es tu tutor?
¿En serio?
No, mire usted, que yo soy el compañero nuevo, que venga a sustituir a don Francisco. Ah, muy bien, vale.
Francino, es que me ha dicho igual que no le gusta nada su voz.
No te gusta escucharte.
No me gusta escucharme.
Por eso no llevas auriculares ahora. Ninguno de nosotros.
Bueno, pues maravilla.
No, la radio se puede hacer con auriculares si hay gente fuera de los estudios. Pero aquí, en principio, tenemos un bafle pequeñito que hace la labor y ya está. Pero te da cosas. Bueno, pero nos pasa a todos.
Claro.
Que nos suena rara nuestra voz.
Sí.
Pero lo tuyo es una molestia de molestia o que ya te dices.
Soy muy crítico conmigo mismo. Sí, soy crítico. No me gusta verme tampoco lo típico que van al combo, que es donde el director ve la imagen, que algunas veces dice, mira.
Sí.
Vente aquí a Combo y ve cómo lo has hecho y tal. Y digo, no, prefiero.
Coño, pues
no.
has elegido un oficio para no verte y para no escucharte. Que bueno, no deja de ser tal.
Ya,
que por cierto, estaba pensando yo que igual tendrá algo que ver tu pasado como profesor y estudiante de INEF para que una de las primeras o las primeras cosas que hiciste en la tele, en Canal Sur, fuera sos esto. Estudiante.
¡Ostras!
Era motillo ahí.
¡Traigan la pizza ahí! ¡Sos
qué buenísimo, mira,
pizza,
mira el pollo.
La pizza. Oiga, por favor, no se haga usted el longi. Don Longi, ¿dónde está la pizza? Pizza.
Don Longi.
¿Qué hace? Que está muy gordo. Si te come todas las pizzas. ¿Tú qué eres? ¿El mudito de Bar Lancaster o quién coño eres? ¿La quería con masa fina?
Sí.
Pues divina. Perfecto. Mira, y una muestra de regalo.
Estará buena la pizza, ¿no?
Buenísima, mírala. Tiene por delante, tiene dos caras, una por aquí y otra por aquí.
Mira. Anda, mira, dos caras.
Atrasta con pepperoni. ¿La quieres? 12 euros, venga.
Has tardado 35 minutos en aparecer con la pizza. ¿Y dice pasa? La publicidad que si tarda más de media hora la paga el de la moto. ¿Quién tiene moto aquí?
¿Quién tiene moto?
Me ha engañado otra vez. Otra vez que me voy a hacer yo de oro con la mierda del negociete. ¿Tú sabes algo de máquinas de estas? De los... ¡Qué parió el muro! ¡Ahí te la dejo, Pepe! ¡Luego vengo por ella!
Llévate la moto.
Tú cuando estudiabas tuviste que hacer algo como repartir pizzas, bueno, esas cosas que hemos hecho todos, descargar camiones.
He trabajado mucho, claro. Socorrista, he trabajado socorrista.
¿Ah, sí?
Sí, una experiencia muy bonita ser socorrista y llamarte salva.
¿Piscina o playa? Por favor, qué tarde llevamos.
Era la me reír de todo.
¿Piscina o playa?
Piscina. Sí,
pero
sí.
Con el curso hecho.
Sí, claro. Llegué una vez a una urbanización y el primer día me habían puesto los niños la mesa, la silla y la sombrilla en todo lo hondo de la piscina. Y qué añito.
Empezamos bien.
Veranito.
Empezamos bien.
Bueno, pero dinos, porque claro, lo tuyo es la comedia, te hemos visto más en comedia que en otra cosa. ¿En qué momento tú dices, yo tengo viscómica, esto, o sea, yo esto lo sé hacer... Bueno, soy gracioso.
Pero tú a tus padres les dijiste que querías ser payaso un día,
sí,
¿no?
Sí, 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 esto fue...
Pero lo tenías claro ya.
Sí, sí, fue un momento familiar también muy bonito.
¿Sí?
¿Por qué te dijeron?
Si queréis crear un momento inolvidable en vuestra familia, decirle a vuestros padres que quieren ser payaso, o sea, sí. No ni actor, ni...
¿Y
no,
qué dijeron?
¿Qué te dijeron?
Bueno, al principio, pues un poco de preocupación. Yo creo que los padres al final lo que quieren, bueno, y la gente que te quiere, lo que quiere es que tú no pases fatiga, que estés bien, que no pases, que no, claro, al final pues actor ya es complicado, payaso también, o sea, tengo que decir, es una, cuando ya ellos ven que tú te vas ganando la vida, que eres feliz sobre todo, pues
es que es eso.
Pues al final pues, o sea, nunca me he sentido no apoyado. Sí, como con exceso de preocupación, de oye, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y esto cómo va? Entonces, bueno.
Pero y además de payaso, ¿qué? ¿No? O sea, es lo típico.
Claro,
¿no?
Lo típico.
Cuando...
Lo
pero
típico.
Eso pasa
la
con
carrera
mucho...
cuando la acabas.
Pero pasa con muchos oficios, ¿eh? Claro. O con muchas carreras.
Que por eso yo no me lancé a hacer arte dramático, por cobardía absoluta. O sea, tengo que decir. Yo
¿Ah,
cuando,
¿sí?
Claro, cuando tenía que decidir, yo era un chico muy tímido y de repente decir, hostia, ahora irme a esto y esto qué salida tiene, no va a quedar disgusto. O sea, y bueno. Al final, pues la vida te
pero
va.
Y entonces hay un momento en el que ves que sí, que esa viscómica te puede dar de comer.
Bueno, yo siempre me gustó actuar. Mi hermana dice que cuando yo era pequeño me preguntó una vez, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Y dice que yo le contesté, a mí me gusta que la gente que esté alrededor mía se lo pase bien.
Digo, qué bonito eso.
O sea, que ya iba apuntando a Majarón. Ya desde chico. No, pero...
Y sabes que imitaba a Ángel, esto lo voy a contar.
¿A quién?
Ángel Garó en 1-2-3. Le imitaba.
Sí, bueno. Que
hay vídeos.
Marcó una época.
Yo no me acuerdo de eso.
Oh, de Ángel Garó no te acuerdas.
No, claro, sí, de Ángel Garó me acuerdo, pero.
No, él lo imitaba en su casa.
No, en funciones escolares.
¿Cómo haría? ¿Cómo sería Ángel Garó? Nos lo deja votando y nos deja remotar.
Ha sido Mariola que lo ha hecho. Aquellos personajes tan maravillosos.
Bueno, claro, las imitaciones son un primer paso para la actuación.
Sí,
claro,
bueno, me gustaba la magia que creaba. Creo que tenía una magia especial, esos personajes que él iba creando.
Envejecido,
¿no?
Mal.
Y eso me fascinaba, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, al final pues buscaba como maneras de subirme al escenario, en funciones escolares, en funciones tal. Y entonces, pues ya en Granada empecé a currar. Con una compañía de allí que se llama Anima Sur, y empecé a currar pues con ellos en animaciones, en espectáculos infantiles.
¿En qué momento te convences de que tú vas a vivir de esto?
Y entonces de repente dije, ostras, aquí está llegando más o menos dinero, yo qué sé, esto se gana un dinero también.
Y la gente se ríe.
Sí, la gente se lo está pasando bien, pues mira, pues yo qué sé, pues vamos a seguir tirando por aquí, seguir formándome, seguir tal, y bueno, y mira, hasta aquí.
¿Y llega algo ya?
Y llega con ella.
Cuéntale a Carles, por favor, y a todos los oyentes, esas siglas que has acuñado de es que me lo ha contado antes, por favor, cuéntaselo. Yo le he preguntado que si renunciaba a muchos guiones y tal, o decía que no a muchos.
No, ¿vale? Y yo le he comentado a Mariola que para no equivocarte hay que usar una técnica muy infalible, que es la técnica CVL. Conforme van llegando.
que me ha encantado.
Que ya lo de, bueno, si ahora, creo que hay una anécdota, no sé si es de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que decía, a nos ha llegado un guión, Fernando, no sé si era Fernando, ¿no? Lo voy aquí a acuñar como si fuera de él, pero no sé, ¿eh? Tampoco quiero. Y dice, bueno, pues llama a la otra. Y le dice que la gente le dijo, no hay otra. Y dice,
lo llama. Entonces sí. Entonces sí.
Claro, bueno.
Oye, está a punto de estrenarse en Netflix una serie que has hecho con Coronado. Uh-huh. Lo habéis anunciado por la plataforma. Legado.
Legado.
Que por lo poco que se ha explicado, es un jefazo de medios audiovisuales, una compañía, un grupo que podría ser algo parecido a este, por ejemplo, sí, o cualquier otro, da igual. ¿Eh?
Ajá. Un grupo de comunicación.
Sí, de comunicación.
Una familia de
comunicación. ¿Y qué? ¿Y esto qué? ¿Y qué? ¿Cómo avanza la
qué
cosa?
Haces ahí?
Bueno, yo, cuatro pistas.
Sí, bueno, yo hago. No, es un papel, no es de protagónico, es muy de reparto, pero está muy, me gustó mucho hacerlo porque hago como de un empresario estirado, el jefe de del grupo de inversión. Que compra parte del grupo de comunicación.
Ostras, entonces, qué actual es todo.
Y entonces.
Ya te lo digo.
¿Y cómo nos suena? Perdón, no querría yo hacer broma con cosas de comer, pero sí que sí.
Y les hace la vida
no
imposible.
Se puede hacer spoiler.
Porque el grupo de este de inversión, como he dicho antes, que
no me acuerdo. Sí,
el fondo de inversión, no le interesa el periodismo.
No,
le interesa
la pasta.
La pasta, evidentemente. Y entonces, bueno, pues hay una lucha ahí de él que se tiene que retirar, quién se queda un poco al mando de tal, los intríngulis de cada uno, hay unas tramas políticas muy interesantes. Está muy, muy cercano a la realidad. O sea, la gente que, los espectadores y las espectadoras que lo vean, yo creo que van a reconocer ciertas cosas, siempre es ficción, pero como con cosas, con referentes muy reales.
Estoy tentando de preguntarte cómo termina por la cosa. Pero no lo voy a hacer. Oye, me han contado que el día del apagón os pilló rodando. ¿Rodando
sí,
dónde y qué? ¿Qué ha pasado?
Nos pilló rodando un cortometraje en un pueblo en Málaga, Archidona, y estábamos allí y de repente, ¿sabes? Claro, estábamos en una casa, desenchufa cosas que nos vamos a cargar aquí. Le estamos subiendo la factura al que nos ha prestado la casa. Y nada, al final, los plomillos están bien, y ya alguien dijo, parece que en toda España. Y dices, ¿qué dices?
¿Qué dices?
¿En toda España? Está chalado. Total, que al final sacaron un generador y nosotros tuvimos un poco.
Ah, seguiste.
Y seguisteis trabajando.
Nosotros
seguimos
trabajando. Entonces, como nadie no teníamos internet, no teníamos tal, pues bueno, pues nosotros seguimos trabajando. Y ya cuando volví a Málaga, aquello fue increíble.
Oye, da la sensación de que tú llevas con muchísima alegría esta profesión. No sé si es Juan José.
La profesión y la vida.
Sí, la vida y la profesión, la sí. Vida. Pero eso es real. O sea, no tienes. ¿No has pasado travesía del desierto en esta profesión desde que empezaste?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que he sido muy feliz, soy muy feliz desde que hacía estas animaciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba haciendo animaciones y comuniones. Y
¿pero animaciones a qué te refieres?
Pues hacía comuniones de payaso en comuniones. Yo hinchaba más globo que. Te puedo hacer muchos perritos, te puedo hacer lo que tú quieras.
¿Mucho qué? Perritos, flores,
malabares. Yo he hecho virguerías. De hecho, una vez me paró la Guardia Civil, llevaba la furgoneta llena de cosas y me dice, ¿esto qué es? Y dice, bueno, usted, es que yo soy payaso. Y dice, ¿y esto qué va? Y digo, mire usted, coja usted aquí. Y le di el paracaídas, un paracaídas de 7 metros y la imagen era el Guardia Civil en una punta y yo a 7 metros con el paracaídas. Y el hombre allí con el paracaídas. Digo, esto entre usted y yo no tiene mucha gracia, pero rodeado de niños funciona muy bien, caballero.
Pero te paró la Guardia Civil por una infracción.
No, rutinario. Bueno, y recuerdo que en aquella época sí había mucha gente que me decía, a ver si triunfa un día, ¿no? Como si triunfar fuera un poco, pues salir entre 5, entre 3, o lo que fuera, ¿no? Y yo pensaba para mí, a ver, yo le decía, hola, claro. Y yo decía, si yo ya estoy triunfando, si yo pago mi alquiler, tengo para invitar a un café a un colega o lo que sea.
¿Qué es el éxito para ti, Salva?
Estar en el camino. O sea, estar en el camino, dedicarte a lo que te gusta sin remordimiento, feliz. O sea, creo que el éxito es el camino. Estar aquí, ¿sabes?
¿Cómo es? ¿CVL?
CVL, conforme van llegando.
Conforme van llegando.
Conforme van llegando.
Conforme van llegando.
Oye, y Salva Reina.
Y el problema igual, conforme Salva van Reina, llegando.
Como, como espectador de televisión, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa?
Veo
como espectador, ¿eh?
Veo muchas cosas, veo mucho thriller, veo mucho intensidades, me interesa también muchas cosas que me lleven a otro sitio, que me vadan un poquito de, que no sean, ¿sabes? Veo un poco de las dos cosas. Me gusta la realidad social, que me haga un nudo en el estómago y que lo pase mal.
Que te remueva.
Sí, y a la vez luego otras cosas también que me lleven a otro sitio, a otros imaginarios. Me gusta mucho.
Es que ahora ya sabes que uno de los temas recurrentes de conversación de los que es imposible sustraerse es qué series
¿qué
visto.
Estás viendo,
y qué estás viendo. Y qué está viendo y qué tal y qué cual.
Recomiéndame bueno, una.
Él se quedaría últimamente, vivir, tú, ¿qué, él qué, se quedaría ¿qué vivir en White Lotus.
¿Has visto la última temporada de White Lotus?
Sí. Es que me ha dicho, ¿dónde te quedaría a vivir? Y digo, en White Lotus, pero que no me maten.
Exacto. A eso iba.
Los sitios son increíbles, ¿no?
Cómo viven los ricos, ¿eh? Oh, y qué infelices son a veces, ¿verdad?
Y qué infelices.
Qué infelices son. ¿Y qué más, aparte de Wild Lotus, que has tenido por ahí últimamente? Entre
mira,
manos?
Últimamente he disfrutado mucho. Estoy disfrutando. Ay, Salvador.
Salvador eres tú, ¿no?
Salvador soy yo. Me llamo a mí mismo algunas veces cuando estoy.
Pensaba que era el nombre de la serie. No. Ay, Salvador. Digo, hostia, no la conozco.
Salvador, relájate. Me hago mi mismo cloroformo.
Claro, ¿verdad? Claro. No, sí.
Pues últimamente he visto The Bear.
Ah, yo no la he visto todavía.
Esa me da igual a mí.
Sí, esa te da igual, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, diferentes
cositas. Me pone
cosita.
Un poco nerviosita el protagonista.
Ay, esta que ha visto todo el mundo, que...
Adolescencia.
Adolescencia también la he visto hace poquito, sí. Hostia. Me gustó más otra de Stephen Graham que hemos hablado
las
también.
Las víctimas, sí.
De Virtues.
Sí.
Me gustó muchísimo. Bueno, no sé.
O sea, eres un artículo, buen espectador.
Hoy hay un artículo en El País que creo que se paró amarrando, quiero recordar eso, a lo mejor me he equivocado, que glosa la importancia que tú has subrayado muchas veces de la ficción en Movistar Plus de los últimos años.
Hombre, es que eso ha sido fundamental.
Y cita la entrevista que le hizo Aymar hace poco
a Domingo.
A Domingo Corral. Y series como...
Había una apuesta por la calidad.
Es que había que... Hay que destacarlo, porque el trabajo de...
Sí, porque las plataformas, quieras que no...
Hombre, es que encontrar un productor
a tiro fijo, a negocio...
Que tenga un criterio
y creo que equivocadamente...
Y Domingo era estupendo.
Porque muchas veces se dice... La señora de Cuenca está típica.
Odio esa frase. La señora de Cuenca es una señora normal.
Ve calidad también. Si tú le pones una cosa buena, diferente, de calidad, la gente lo va a ver. Un amigo mío decía... Moisés, que es director, y decía un día de risas y tal, dice, oye, que aquí todo el mundo vio Twin Peaks, ¿eh? La señora de Cuenca también vio Twin Peaks, ¿sabes?
No, sí, yo tengo una cruzada contra la señora de Cuenca y contra lo de la edad. No, es que claro, es un público mayor.
Total.
¿Perdona? ¿Cuál es el público mayor ahora?
¿Nosotros?
Claro, porque yo ya soy un público mayor, sí, cuentes milongas. Claro,
me acuerdo
claro,
eso de las frases estas gloriosas, una vez cuando estaba en los informativos de, creo que era en TV3, alguien me dijo, escolta, que esta noticia la media mara no la entenderá, mi madre no la entenderá, sí, claro. Pues se ponga Dallas.
Claro.
Ya
claro,
está. Sí, esa es la respuesta, ¿no? Hay que buscar alternativas para todo. Oye, yo no quiero acabar así.
¿Ya se ha acabado esto?
No, por eso te digo, pero tenemos que ir a publicidad. Tenemos una desconexión, pero dado que esta conversación...
¿Yo me tengo que desconectar?
No, nosotros. tenemos que todas las emisoras se conectan para emitir cada una su publicidad. Entonces, dado que hemos empezado esta conversación recordando la peli El 47, los mismos años que tiene Salva Reina, oye, recordemos la emoción de Felipín.
Sí, por favor.
Esto, tú imagínate uno de estos allí en el barrio, la cantidad de viajes para arriba y para abajo. Claro. ¿Nosotros por qué no tenemos?
A ver, ¿qué me cuenta?
Coño, Vistaz, si quieres, se lo contaré a la pescadera. Anda que...
Coño, no, pues será porque no lo consideran importante.
No, será importante. Sí. Importante. ¿Tú no conoces a gente en Barcelona? Pregunta.
Yo soy autobusero, que no soy ministro.
Pues por eso mismo, ¿no?
¿Pero eso qué?
Pues yo, para que tengamos allí un autobús en el barrio. ¿Tú te imaginas lo que iba a cambiar el barrio con un autobús? ¿Tú te imaginas?
Mira tú cómo están las cosas en la empresa.
¿Billet?
La camisa por dentro.
Sí, Manolo.
Venga, paga.
No pesetas.
No, yo no tengo dinero.
¿Entonces?
¿Tú no trabajas aquí?
Yo sí, ¿y tú?
¿Qué hacemos?
Coño, paga.
Va, es igual, Manolo.
No, no.
Pagar como siempre.
Este es el espíritu del 47. Y después de los anuncios te pondré la canción de Valeria Castro.
Oh,
para que sigamos hablando. Hala, ¿ves qué bien?
La ventana. En Ser Podcast.
Que yo barro estos lodos. ¿Por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo? Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño.
Faltan 21 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Seguimos en el tiempo de la ventana de la tele con Mariola Cubells, como todas las semanas, disfrutando muchísimo con la conversación con Salva Reina, lo prometido es deuda.
Sí,
aquí venía la canción de Valeria Castro, el tema central de la película, el 47. Incorporamos a nuestro Rafa Panadero a la conversación. Rafa, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Estaba disfrutando porque estamos también
a punto,
un montón, ¿eh?
Claro, estamos a punto de abrir la ventana al mundo con... ¿Hoy de qué vamos a hablar con los corresponsales?
Pues de, mira, al hilo de nuevo Papa, pues cómo son las relaciones entre el Estado y la Santa Sede.
¿Eh?
Me pilló en Roma.
¿Te pilló en Roma?
Mira.
Por favor.
Ah, sí, es verdad, Papa. Lo he visto en tu Instagram.
La elección.
Fuiste a arreglarlo, te ha salido bien.
La muerte del otro.
Fui a arreglarlo.
Lo has dejado todo allí colocado.
Más de
ya,
tres no quiero. Y ya se arreglaron.
Te pilló en Roma. Pues qué momento, ¿no?
De esas cosas para recordarlas. Sí, vamos camino, digo, vamos para allá. Venga, vamos. Una cosa histórica y tal. Y a las 6:30, campana, gente corriendo. Sí, sí. Un montón de sacerdotes corriendo, monjas corriendo.
A las 6:07, que estábamos aquí. Sí, que estábamos aquí.
Increíble, ¿no? Increíble.
Estábamos aquí, que por poco no nos pilla la elección del Papa con Javier Coronas. Que es una eventualidad que sé que no habéis considerado.
Sido un buen crossover.
Pero es que 8 minutos antes de la elección del Papa, Javier Coronas estaba haciendo su concurso que hace siempre aquí en la ventana.
Sí.
Y bueno, podía haber sido una mezcla.
Tú estabas pendiente de que si pasara eso, a ver cómo
salía. Una mezcla interesante. ¿A ti la mezcla de géneros en las series o en las pelis te.
A mí me gustan.
Tanto para tu trabajo como espectador, ¿no? O sea que se.
A mí me gustan. Hay algunas veces que, claro, sale un poco Frankenstein, pero cuando está bien hecho, me gusta. Sí, que me sorprenda, que de repente que sea la vida también, ¿no? Que
claro,
de repente se tenga momentos muy tensos, muy dramáticos, pero a la vez al siguiente momento te me hace risa, ¿no? Me encanta.
Oye, tu espectáculo, prohibido echarle cacahuetes al mono.
¿Qué te parece?
¿Por dónde anda? No, lo quiero ver. Es
pues,
que no sé.
Maravilla. Pues mira, este fin de semana estamos en Vitoria, que está todo vendido.
Le pilla lejos.
Y en Aro, que todavía queda en entrada.
Te pilla lejos también.
Todo lejos.
Fin de semana, Vitoria y Aro.
Todo lejos. El siguiente, Ceuta, que todavía quedan entradas.
Ya.
Mira, a ver si vienes a Madrid y así.
En Madrid, Henares, algo,
no, a Madrid vengo a la Galileo, pero en octubre. O sea,
bueno,
que,
no, avisa, ¿no?
Igual estamos aquí todavía, ¿no?
En el puente.
Igual estamos aquí. ¿Y qué, Salva? ¿Es monólogo?
Es monólogo puro y duro.
Es que tú eres carne de monólogo.
Claro.
Sí. Pero desde siempre que lo has sido, además.
Bueno, sí, llevamos ya más de 20 años con el tema de los monólogos. Y bueno, fíjate, ya se puede decir a la antigua usanza. Cuando no, que charlo un poco con el público, tal. Pero bueno, micrófono, un personaje muy loco y barbaridades que se le van ocurriendo a este individuo.
O sea, improvisación.
También un poquito, sí, pero vamos, bastante marcado.
Tiene que haber una base y luego, sí, y luego va improvisando,
sí,
la cosa.
Cosas actuales, bueno, se va moviendo un poco.
¿Quieres que improvisemos una cosa?
Ostras.
Quédate a la ventana del mundo un momentín, porque si estuviste en Roma de testigo,
claro,
tienes que terminar lo que viene ahora.
Claro.
Venga, va, vamos.
Panadero.
Ahora sí que pones a ver.
Hi everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela ao mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welkom bij het venster op de wereld.
Hey, afternoon y'all, welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Guten Abend und willkommen til window in Motverde.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hitchhiked her way across the USA.
con Rafa Panadero.
Oye, Rafa, le ha encantado a Salva esta conjunción de voces extranjeras ahí en la...
Claro.
Qué bien.
Vamos a ver...
¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? Pues ya está lo del Papa. ¿Qué ver, quieres
de
hablar
parte
del Papa
del Vaticano, con corresponsales? Estamos tranquilos porque Salva lo ha dejado
sí,
todo bien.
Arreglado, arreglado. Sí, arreglado.
Pero sí. Claro, la historia es, vamos a ver cómo son las relaciones del Vaticano, de la Santa Sede, con los estados. Porque aquí en España, bueno, tenemos la embajada española, es la más antigua que hay allí en el Vaticano, la más antigua de todos los países.
Sí.
España es un país aconfesional, pero ya sabes, ya. ¿No? Se sigue dando...
Sí, es aconfesional, pero...
Pero eso es, sí. Financiar la obra de la Iglesia Católica a través de impuestos, el tema de los bienes inmatriculados sigue siendo siempre polémico. Pues vamos a ver cómo es esa relación en otros países de nuestro entorno. Hemos pensado que estaría bien preguntar ahí fuera, vamos a asomarnos a Alemania con Carmen Viñas. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carmen.
Hola, Carmen.
Guten Tarden, no, ¿cómo era? No, no era.
Schönen Abend.
Schönen Abend, eso. Guten Tarden, no.
A mí me lo ha quitado de la boca.
Vuelve a decir,
más,
Carmen.
Más de Bonasera.
Sí. Bonasera.
Francia, Vicente Batalla.
Hola, bonsoir.
Bonsoir, Vicente.
Y en Bélgica nos escucha también Enrique García Pozo. Enrique, ¿cómo estás?
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Mira, ya era fácil repetir.
Oye, bueno. Bélgica es donde el último viaje de...
Exacto, ahí fue el, vamos a empezar por ahí, porque ahí fue... Vale. Enrique, Bélgica fue el último destino de en los viajes, ¿no?, internacionales del Papa Francisco.
Sí.
¿Cómo es la relación del Estado belga con el Vaticano?
Bueno, mira, yo si me permitís una broma, Rafa, yo suelo decir que en este país tan pequeño, donde prácticamente la mitad no se entiende con la otra mitad, donde tenemos un gobierno de coalición formado por cuatro partidos que no se ponen de acuerdo en nada, yo diría que prácticamente lo único que tienen en común los belgas de la región francófona y la flamenca son su pasión por las patatas fritas y la religión católica.
Y los mejillones.
¿Sabéis? Ah. Y los mejillones, es verdad, y los mejillones. Mejillones con patatas, con el sweet. Porque, bueno, sabéis que el origen de este Estado, cuando se independiza de Países Bajos, es que ellos son católicos y no protestantes. Y Bélgica siempre ha sido un Estado muy católico, con una fuerte con un fuerte poder de la Iglesia Católica. Por eso el Papa quiso hacer su último viaje, estuvo aquí en otoño, quiso venir al corazón de Europa, recorrió el Benelux y estuvo en Bélgica. Fue invitado por la Casa Real belga con motivo de los 600 años de la Universidad Católica de Lovaina.
Sí.
La imagen más icónica del proceso de secularización que estamos viviendo en los últimos años en Bélgica, donde quizá como España ha sido un país con una fuerte impronta católica, pero que en los últimos años está viviendo un enorme proceso de secularización, fue que en el año 2024, coincidiendo con la visita del Papa, hubo aquí un récord de apóstatas.
¿Ah, sí?
15.000 un año, sí. De hecho, hay una imagen también que me parece muy icónica y es una famosa iglesia del centro de Bruselas que, como bueno, los últimos años estaba tan vacía, hoy se ha convertido en un rocódromo. Es una imagen de la que se hizo eco
Los tiempos están cambiando. Ya cantaba Bob Dylan hace tiempo
eso. Otra manera de ascender al cielo.
Sí, totalmente. Y bueno, es verdad, aquí los más veteranos me dicen que bueno, que Bélgica era un país donde habitualmente se veía pues mucha gente, ¿no?, en las misas dominicales, y hoy pues no se ve tanto. De hecho, una de las promesas que hizo el Papa Francisco aquí, que bueno, no sé cómo quedará ese proceso, fue iniciar el proceso de beatificación del rey Baduino, el último gran rey católico de Bélgica, el rey Baduino, muy querido aquí en Bélgica, que fue ese rey, seguro que os acordaréis, que abdicó durante un día para no promulgar la ley del aborto, ¿no? Porque estaba totalmente en contra, para que os hagáis una idea del peso que ha tenido.
Pero como no dependía de él, pues ya está.
No,
pues,
y tendrán que demostrar un milagro.
Bajo
y agua.
¿Y el milagro qué?
Como no.
Todo se andará a Mariola.
Deja. Vamos a Alemania.
Venga, en Alemania, Carmen, las relaciones no sé si son tan buenas como... No tenéis un rey que pueda ser canonizado o beatificado. Pero bueno, habéis tenido un papa alemán en los últimos años. No sé si eso habrá ayudado a esa relación de Alemania con la Santa Sede.
Bueno, digamos que con Benedicto se limaron ciertas asperezas, pero bueno, hay relaciones desde 1951 y han ido mejorando con el tiempo. Aquí hay una cosa bastante peculiar, es única en el mundo además. La Constitución alemana recoge el derecho de las iglesias católica, luterana y judía a cobrar el impuesto eclesiástico, el Kirchensteuer. Todo el mundo está obligado a pagar este impuesto,
salvo
que no pertenezcas, salvo que no pertenezcas a estas iglesias o certifiques que has apostatado.
Ah.
Atención, que se paga el 9% del impuesto sobre los ingresos del trabajo. Pero es mucho dinero.
Pues ahí,
o sea, cualquier creyente.
9%, ¿eh?
Pero es efectivamente. Entre el 8 y el 9%, dependiendo, sí, dependiendo de la región en la que vivas, bueno, tienes que pagar esos porcentajes. Mucha buena gente, cuota. Muchos fieles, no se han dado de baja para evitar pagarlo, claro.
Hombre, claro.
¿Dónde hay que firmar?
¿Dónde hay que firmar?
Claro, efectivamente, pero de algún modo tendrá que financiarse. Lo que está muy bien es que son los propios fieles quienes financian a su iglesia.
Pues muy bien.
Claro. Directamente, pues con lo cual hay que repensar esta idea, ¿eh? No está tan mal. Y luego también quería contaros que, claro, que mucha gente se ha dado de baja no solo por evitar pagar el impuesto, sino también después de los escándalos sexuales que también se han destapado en la iglesia católica alemana, ¿no?
Sí, es un tema en todos lados.
Mucha gente como protesta o muy enfadada, descreída, pues se ha apostatado directamente. Y luego el Estado es el que administra este impuesto e incluso respalda el derecho a la iglesia de negar sacramentos a quienes dejan de pagar.
Pues mira.
Lo cual, ¿no? Si no pagas, pues no tienes derecho a que te bauticen al niño.
No, lo los cual, alemanes pues, genera... son gente organizada.
Es interesantísimo asomarse.
Hay que ser consecuente, ¿no?
Hay que ser consecuente. Claro.
Hay que ser consecuente.
Como dice Carmen.
Sí, dale, Rafa, dale.
Curioso, por lo menos, modelo a tener en cuenta esto del impuesto eclesiástico. No sé si en Francia, que era una referencia en un estado laico ya confesional, las cosas eran diferentes, Vicente, supongo que sí, cuéntanos.
Bueno, por aquí pasó la Revolución Francesa, ahí se acabó el impuesto este, que hay en otros países todavía. Sí que durante el siglo XIX, con diferentes cambios de régimen, hubo un concordato con el Vaticano y era el Estado el que pagaba como asalariados al personal eclesiástico, eran asalariados directamente. Pero llegó luego la ley de 1905, la separación total del Estado con la iglesia y con el resto de cultos, y desde ese momento la iglesia en Francia tiene que autofinanciarse. Desde hace más de un siglo el Estado no paga, y desde hace dos siglos los franceses no pagan, y la iglesia tiene que buscarse ella misma los recursos. Pero luego hablaremos también de esta perfecta laicidad francesa,
ese
que
es
no
el modelo
es tanto,
a seguir, ¿no?
Que no lo es tanto por otros motivos, pero bueno,
¿Por qué, Vicente? ¿Qué no es tanto?
Por ejemplo, hay la reapertura de Notre Dame, por ejemplo, ahí hubo una iniciativa por parte del Estado francés y por parte del presidente Macron muy fuerte para rehabilitar, con la justificación de que se trataba de un monumento histórico.
Bueno,
¿no?
Pero eso se puede discutir.
Sí.
Se puede discutir. Pero vamos, que el modelo general, pues autofinancia, ya está, se está muy bien.
Vicente, por ejemplo, con la muerte de Francisco, ¿cómo se gestionó?
Sí, es ahí donde surgen estas dudas de si Francia realmente está separada de todos los cultos, o quizás de algunos está más separada y otros está más cerca, como es el tema católico, porque el gobierno, con evidentemente la benedicción del presidente Macron, pidió
un papa francés.
A los ayuntamientos.
Sí, no, Macron dijo que quería un
intentó, lo intentó como intenta Macron en otros cargos internacionales, pero no, el gobierno pidió que se pusieran las banderas a media hasta el día de los funerales, el 26 de abril. Macron estuvo, y a partir de ahí, pues la derecha y la extrema derecha no tuvieron ningún problema, pero en cambio la izquierda hubo división de opiniones, con los insumisos. Los estaban en contra. En los socialistas hubo división de opiniones. La alcaldesa Anne Hidalgo, que estuvo también en los funerales, evidentemente lo hizo. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, que tuvo en visita al Papa en septiembre de 2023, lo hizo. Pero otros dijeron, hombre, somos un Estado laico de verdad, porque esto infringe la ley de 1905. Y hombre, decir que el Papa es el jefe de Estado y también por este motivo se puede hacer, hombre, ellos consideraban que el Estado Vaticano era teocrático.
Trampilla.
Los comunistas
la
lo coherencia. Criticaban, pero decían, claro, pero este Papa criticaba al capital, ¿no?
Yeah.
Y la extrema derecha acató esta orden del gobierno, pero dijo, hombre, este Papa cerraba los ojos al islamismo.
Bueno, déjame, es la coherencia de la que hablaba Carmen en Alemania. Dejarme que abra un poco el foco, me salgo un poco de Europa, porque vamos a ir en China. China es un caso especial, allí no hay relaciones diplomáticas, ninguna.
Pero,
claro, y todo porque el Vaticano es el único país europeo que reconoce a Taiwán. Adrián Foncilla, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, carece de relaciones porque sabéis que Pekín impone el principio de una sola China y el Vaticano es uno de los poquísimos países que siguen la órbita taiwanesa. Los cristianos, que aquí son muy minoritarios, lo pasaron mal durante el maoísmo y no fue hasta los 80 cuando se legalizó la Biblia. China permite la libertad de culto, pero siempre bajo sus instituciones oficiales para impedir el control de fuerzas extranjeras, y eso es evidente que choca con el Vaticano. Así que durante mucho tiempo hubo dos iglesias paralelas, la de los obispos ordenados por Roma y la de los ordenados por Pekín. Esas fricciones pues eran inevitables porque no hay dos gobiernos en el mundo más celosos de sus negociados que el chino y el del Vaticano. Esa práctica terminó con el Papa Francisco, que firmó un acuerdo con China para la ordenación conjunta. De hecho, nunca las relaciones fueron tan cercanas como con Francisco, tanto que siempre se rumoreó que algún día podría viajar a China o incluso abrir relaciones diplomáticas. Así que muchos creen que con su muerte se ha perdido la mejor oportunidad para el deshielo.
A ver, entonces, Adrián, China no tiene relaciones con la Santa Sede, pero en la práctica, ¿cómo va esto? ¿Funcionan? Pues se puede decir que funcionan dos iglesias católicas paralelas allí, ¿es así?
Sí, podemos hablar de ello, aunque las fronteras han sido siempre bastante difusas. Incluso antes de ese acuerdo con el Papa Francisco era habitual que los obispos nombrados por Pekín buscaran secretamente el visto bueno del Vaticano y era muy raro que este lo rechazara. Se suele hablar de esas dos iglesias como compartimentos estancos. Yo por mi experiencia no lo veo así. Mis amigos fieles van a una misa o a otra, muchas veces en función de cuál les pilla más cerca. Yo cuando llegué aquí quise ver una de esas misas clandestinas, me esperaba algo parecido a las catacumbas de Roma y en realidad pues era en un piso particular, ya desde el ascensor escuché cantar a los jóvenes. Mira. Además tenían un órgano eléctrico, uno de aquellos viejos casiotones y con las ventanas abiertas, así que bueno, afortunadamente la situación de los cristianos se ha normalizado mucho aquí en los últimos años.
Algo es algo.
Fíjate, algo es algo. Esa escena del casiotone con la ventana.
En China salió el Papa y en China ya salió la copia.
Joder, Salva, es que no vamos, las paras
sin
todas.
Descanso,
Rafa,
sin descanso.
Por favor, despide a los corresponsales.
Sí, bueno, Carmen, Enrique, Vicens, Adrián, muchas gracias por este repaso que nos habéis dado.
Oye, qué
adiós,
un beso. Es que yo quiero quedarme siempre a los corresponsales porque
habla,
me voy
habla
siendo
de cara al micro. Mira que
porque me voy siendo
pues
más
esto
lista.
Me lo tienes que decir y yo te incluyo un paso aquí en cada.
No, yo solo quiero escucharles mundo, porque me voy siendo más lista.
Me ha sorprendido mucho todo el tema de Alemania.
Hombre, sí, perdona.
No pagan la cuota, no uso el ascensor.
Exactamente.
No, pero está bien, es como funciona cualquier club, en realidad. Tú que eres miembro del club,
pero al menos es el Estado quien lo administra después, quien lo gestiona. Pero bueno, no deja de ser un poco también en particular que tengas que demostrar que no profesas
que eres
ninguna religión para no tener
ateo,
que pagar.
Claro,
me
claro.
ha hecho gracia también lo del récord de apóstatas en
totalmente.
El como,
coincidiendo con la visita.
Como un saludo.
Era buenísimo. Sí.
Belga ha empezado con la broma, digo, la broma será papa frita, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
No sé, no, hay un
papa frita
no
y mejillones.
Bueno, me has dicho adiós a los corresponsales, pero podemos abrir ahora mismo la luz del faro. Porque además, si no me falla la memoria,
y no te
Salva Reina fue Gato Pardo de Mara Torres. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? Tardes.
Respira, que te vienes agitada. ¿De dónde
que no
vienes?
De una entrevista que me ha...
Vale.
Que me ha hecho 90 y pico y entonces decía, bueno, que me voy con Francino. Bueno, le tuvimos de Gato Pardo a Salva Reina y luego ganó el Goya. Mira.
¿Qué te parece? Bueno, y luego arreglarlo del Papa.
Arreglarlo del Papa, sí.
Está imparable.
Pero la verdad que, joder, esa entrevista fue chulísima. Lo pasamos genial. Él es tan simpático. Bueno, que os voy a contar, que acabáis de entrevistarlo, ¿no? Pero sí, recuerdo porque estábamos todas pendientes de que ganaras el Goya, te lo juro.
Oye,
nos hizo más ilusión que a tu
¿qué
familia.
¿Qué pasará después de estar en la ventana?
Cuidadín.
A ver si te llaman de White Lotus, de la siguiente temporada.
Pero oye, que no me mate.
Oye,
no.
¿El faro qué? ¿El faro hoy qué?
Vamos a hacer el faro Melodía.
Muy bien.
Porque queremos hablar de Melody.
De Melody, Eurovisión.
Empieza,
¿no?
Como hoy son las primeras semifinales.
¿Sí?
A ver, yo no estoy nada puesta, la verdad.
Bueno,
ya te, bueno,
pero llama a Cristina de Alcázar.
Sí, la estaba escuchando esa parte.
Y bueno,
sí, y luego Alejandro,
te pondrá el día de todo.
Alejandro, ¿cómo está la primera parte? O sea, vendrá gente muy experta.
Claro.
De Eurovisión, Eurofans, oyentes que tenemos que son verdaderos Eurofans. Que
¿tú Salva, lo de Eurovisión?
Bueno, sí, la gracia, ¿no? Goyo Mini, Tripón, este rollo, ¿no? Está bien.
Y Alejandro nos hablará de la diferencia entre melodía y armonía.
Sí.
Y hablaremos sí, de Unchained Melody, esta canción de Elvis Presley tan maravillosa que nos cuenten la historia.
Ya estamos tardando, mira.
Sí, pero...
Hay que estar a lo que hay que estar.
Para mí esta canción siempre es Ghost.
Ghost.
¿Verdad? Para mí esta canción es la peli de Ghost.
Sí, claro.
Pero hay que ver en directo, en el último concierto que da en Las Vegas, se murió a los pocos meses de Elvis. Es increíble, porque está que casi no articula palabra.
Había ido antes
al faro.
Al faro. Eso es así. Es que pasar al gato pardo y ya para arriba.
Fernando Navarro nos va a hablar de esa actuación de Elvis Presley.
Veréis cuando sepamos que León XIV estuvo en el faro.
Estos son los Ringling Brothers. Esta es la original que a mí me encanta. Y también me lleva a Ghost. Sin ninguna duda, qué hartón de llorar, ¿eh?
Alfarería, no os digo nada. No os digo nada, es que todo es una farincronía.
Dios mío, bueno. Bueno, farincronía, Salva Reina, oye, encantada de pasar este ratito contigo en la ventana. Vuelvo cuando quieras.
Cuando
se aproxima algún acontecimiento así de tal.
Que me llame primero.
Tú avisa. ¿Dónde estás? Cuídate mucho, guapo.
Beso.
Mara Torres, hasta la noche. Mariano Cubells, hasta la próxima semana.
Beso.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.